que él, lógicamente.
Exactamente. Queremos que sea una sesión flexible en este aspecto y, bueno, sin más, te doy la palabra
Muy bien. A nuestros ponentes. Pues muchas gracias tanto al colegio por la amable invitación. Estamos encantados de participar en un acto como este y a todos ustedes por su asistencia. Manuel y yo vamos a compartir la presentación. Yo abordaré los aspectos más relacionados con la economía y Manuel los aspectos más relacionados con la declaración de impacto ambiental asociado a lo que es todos los criterios de sostenibilidad que caracterizan lo que es una provisión de infraestructura relevante como el puerto. En cualquier caso, nos ha parecido conveniente, con un carácter muy breve, muy introductorio, apuntar lo que es un poco el marco institucional, porque en la experiencia que vamos acumulando a veces nos da la impresión que no siempre se tiene bien ubicado, digamos, el ámbito competencial, el papel que juega la Administración central, el papel que juega la Administración autonómica, cómo se mueven un poco los equilibrios, y puede ser conveniente hacer una breve pincelada de lo que es el sistema portuario respecto de los puertos de interés general. Abordaremos después lo que es la valoración económica, la ampliación del puerto con las alternativas que se han estudiado y que se han contemplado, la tramitación y, finalmente, una valoración económica de lo que comportaría, de los riesgos asociados a la no ampliación. Desde el punto de vista institucional, los puertos de interés general, de acuerdo con el ordenamiento vigente en nuestro país, en España, se corresponden con enclaves que desarrollan algunos de los ítems, de los aspectos que están ahí referenciados. Es decir, son puertos de interés general porque en relación con el comercio internacional y con la zona de influencia en nuestro argot, el hinterland, es decir, la zona natural para cuyo comercio exterior servimos, efectivamente trascienden de un ámbito puntual y justifican esa calificación de interés general. En ocasiones porque son insulares y ese estatuto les otorga, lógicamente, una singularidad. Realmente, por hacerlo muy breve, los puertos españoles consolidan en lo que se llama el organismo público Puertos del Estado, en la graduación de lo que es los elementos de descentralización de los ministerios con el ordenamiento vigente y, digamos, a partir del cual en cascada, digamos, se extienden o se corresponden con los 28, con las 28 autoridades portuarias que hay vigentes en estos momentos en España. Algunas de esas autoridades portuarias tienen una singularidad y es que gestionan, administran más de un puerto. En el caso que nos ocupa se corresponde con tres puertos, dos comercialmente muy interesantes, como son Valencia y Sagunto, y uno de más pequeño alcance, muy centrado en tráficos, digamos, puntuales. Gandía fundamentalmente atiende las importaciones de pasta de papel y el tráfico de naranjas, es decir, de hortalizas. Los otros dos puertos, como veremos, tienen una tipología de tráficos mucho más diversificada. Bueno, como se ve, todos los frentes y todas las fachadas marítimas se corresponden con esos 28 puertos de interés general en el estatuto vigente en nuestro país, y a puertos del Estado le corresponde la competencia, digamos, que de ejecución de la política portuaria y de coordinación del sistema en su conjunto. Realmente eso lo ejecuta a través de una serie de funciones, fundamentalmente constituye un inmovilizado ciertamente muy, muy caro. En consecuencia, lo que nadie puede imaginar es que un barco hoy se va a mover en el mundo para hacer una escala, mover 400 contenedores en un puerto, irme a 20 kilómetros y mover 800 contenedores en el puerto de al lado, a 20 kilómetros o a 25 kilómetros. Es decir, eso es algo que simplemente, desde un punto de vista técnico, ese proceso de producción no lo soporta. Y, en consecuencia, es una alternativa que, lógicamente, es descartable. Adicionalmente, quiero decir una cosa. Desde el punto de vista económico y en relación un poco con la tecnología que está en esta industria, hoy no podemos concebir terminales de contenedores que estén por debajo de los 1.000 metros. Por la sencilla razón de que no va a poder atender los tráficos, la rotación de contenedores, la rotación de carga que les estamos exigiendo. Y, por tanto, cuando nosotros estamos planteando que vamos a hacer la mínima ampliación necesaria en Valencia, hay que saber que esa mínima ampliación necesaria nos obliga a terminales cuyos estándares estén por encima de los 1.000 metros. Desde luego, lo óptimo sería 1.700, pero son números ya importantes. Y, por lo tanto, conseguir 1.200, 1.300 metros lineales de atraque para posicionar las grúas y que la rotación de esos buques sea la óptima, desde luego es una exigencia tecnológica que se corresponde con lo que es hoy la provisión de esa oferta. En consecuencia, digamos que es importante, y después en el debate particularizamos o profundizamos en lo que se considere necesario, entender que la ampliación de Valencia, junto con mucha otra liberación de espacios, va a atender los tráficos de contenedores esencialmente en Valencia. Lógicamente, si va creciendo el tráfico de cruceros, pues el tráfico de cruceros, y con la maravilla, digamos, de transformación que está experimentando la ciudad, tendrán que posicionarse también en Valencia, pero nos quedan, como decía antes, multitud de tráficos. Sagunto ha sido toda su vida un puerto siderúrgico, vinculado primero a lo que era la siderurgia y luego a la maquila que ha representado Sidmed durante todo este proceso. Afortunadamente hoy el crecimiento, la demanda de los productos siderúrgicos minoristas, es decir, para atender a la industria, para atender a la construcción, está confiriendo potencialidades de un gran polo de distribución siderúrgica en Sagunto. La demanda del automóvil está todos los días en los periódicos, se llame Toyota, se llame Kia, se llame como se llame, para utilizar espacios portuarios, es creciente. Las autopistas del mar, con tráfico rorro, para enviar, digamos, una cantidad creciente de toneladas en los dos sentidos, es absolutamente creciente. El manejo de los graneles, graneles sólidos, graneles líquidos, claro, pues aparece Sagaz, y efectivamente hoy Sagaz pues acabará siendo 4 o 5 millones de toneladas cuando esté ya en una velocidad crucero estabilizada. Es decir, Sagunto, no sé si tenemos el mapa de Sagunto.
Plano.
El plano. No. Soy de letras. Pero es importante que examinemos en la parte superior. Yo creo que más o menos podemos reconocer todos el perfil, que no sé si se dice así, del puerto de Valencia. En la parte norte, suplementado y dibujado, está lo que es la gran ampliación, cuyo objetivo final son dos terminales de contenedores. Si observamos en Sagunto, la U intermedia en ese esquema que está ahí dibujado.
¿Tiene la flechita?
Sí, estaríamos. ¿Se ve? Sí. Eso es Sagaz, para que nos situemos. Y, por tanto, todo esto que está en fase de ejecución no es la ampliación actual. Esta es una ampliación que se lanzó como consecuencia del anterior plan director y que está permitiendo ubicaciones de terminales de graneles, terminales polivalentes, automóviles, siderurgia, efectivamente, cuya demanda es tan sentida, es tan fuerte, que estamos preveyendo en el actual plan director esta ampliación. Para muchas de las mismas tipologías de tráficos que no van a caber aquí porque no tienen espacios, junto con las autopistas del mar, que es la gran apuesta de la Unión Europea para conseguir una política de transporte más sostenible, apoyándose en el barco y en el ferrocarril y eliminando toneladas kilómetro de la carretera, que lógicamente es el factor de congestión que ciertamente preocupa. Esos son los perfiles. Por tanto, el debate real no es una ampliación versus la otra. El debate es, las claves del debate es entender que la ampliación, en nuestra opinión, está lanzada porque las demandas y las tipologías de tráficos tienen que cubrir, lógicamente, apoyarnos en esas dos potencialidades que representan simultáneamente Valencia y Sagunto. Por otra parte, hay que recordar que el proceso de integración, o sea, muchas veces lo que sucede es que los puertos de muchas zonas del mundo son puertos muy constreñidos por el tejido urbano en el que se insertan. Y muchas veces lo que sucede es que no hay espacios logísticos próximos a precios, digamos, razonables para atender esa cobertura. En estos momentos, no solo por lo que es la zona de actividad logística, sino fundamentalmente por lo que es el corredor logístico, lo que estamos es estudiando los mecanismos de conexión. Hay que pensar en el futuro que la aparición con el enterramiento de, vinculado al AVE, de infraestructuras ferroviarias genera lo que es Serrería como un bypass ferroviario con capacidad para la movilización de mercancías, extremadamente importante, y efectivamente el apoyarse simultáneamente en esas dos patas en el futuro no solo va a ser dependiente del acceso norte como mecanismo histórico de vertebración de lo que es el sistema portuario en esta fachada, sino que aparece la complementariedad del ferrocarril, pero en un futuro que no estamos hablando de 15 años, que estamos hablando de un corto plazo y que en las previsiones genera obviamente una capacidad de interconexión mucho más ajustada. Como decía antes, Valencia, como algunos otros puertos de esta región del mundo, es un caso de éxito importante. En toneladas, en 10 años hemos pasado de 15 millones de toneladas a 40 millones de toneladas y en TEUs hemos pasado de medio millón de TEUs a la altura del año 93-94, como vemos ahí, a, bueno, estos datos son del 2005, el año pasado cerramos con 2.700 aproximadamente. Es decir, somos un caso de ejemplo en el mundo por la tasa de crecimiento. Es decir, el puerto de Rotterdam, el puerto de Singapur siempre han sido grandes puertos. Pero es evidente que no hay muchos puertos en el mundo, excepción hecha de China y algunos otros del Far East, donde en un periodo de 10 años se haya multiplicado una tasa media anual acumulativa como la que se encierra en estos histogramas las potencialidades de crecimiento. Esto realmente nos lleva a, desde el primer momento, estas previsiones que alimentan, o sea, lo que es la ampliación, que es, insisto, es Valencia y Sagunto, vertebrada en el plan director, es un ejercicio que empieza a estudiarse en el año 2001-2002. Muchas de las previsiones, yo tuve ocasión de participar en la elaboración de las mismas, pero era profesor universitario, era un investigador universitario, no existía ni la Fundación Valencia Port. Las previsiones que ha hecho Puertos del Estado, las previsiones que ha hecho el puerto de Valencia, las previsiones que hicimos nosotros desde la universidad, las previsiones en relación con Ocean Shipping, que son, digamos, los grandes reportadores de información sobre los tráficos, pues están muy clavadas, están muy ajustadas y todas ellas, con el paso de los años, se demuestran muy conservadoras. La realidad desde el 2001 hasta hoy es que los datos cerrados han estado por encima de las previsiones que las cuatro, las cinco fuentes especializadas estábamos alimentando desde principios de los años 2000, desde el año 2000-2001, que es cuando empieza todo eso a moverse. En consecuencia, el ejercicio de prever 4 millones de TEUs para el año 2015, hoy se puede decir claramente que es un ejercicio muy conservador y que, aunque eso es lo que pivota sobre el plan estratégico, tenemos que posicionarnos para un 2015 notablemente por encima de esa cantidad de 4 millones de TEUs. Realmente, yo creo que podrías plantear tú un poco lo que es la diversidad de ejercicios de ampliación y entrar un poco en la declaración de impacto ambiental y luego recuperamos en todo caso el discurso económico. Bien. ¿Te quieres sentar aquí? Sí.
Bueno, buenas tardes. Esta diapositiva, lo único que quería indicar en el desarrollo de la presentación es que nosotros ya hemos macizado todo lo que podemos macizar dentro de nuestras aguas abrigadas. O sea que si nosotros, el dique del puerto nuestro es este, antes de acometer la ampliación, pues bueno, estamos sacando rincones de todos los lados. O sea, hasta hemos llegado a desviar el cauce antiguo del Turia, lo hemos metido aquí en subterráneo, para conseguir recuperar esta superficie terrestre. Nosotros estamos muy escasos de espacio, muy escasos de muelles, y bueno, y esta es la prueba fehaciente de que estamos rascando de todos los sitios donde podemos antes de ampliar. ¿Querías preguntar?
Sí, la zona marítima, eso que está blanco, eso no lo podéis ampliar, ¿no?
¿Cuál?
Sí, sí, sí.
No, bueno, esto, no, lo que pasa, este es el plan de obras, esto ya está pavimentado y está funcionando. Es lo que pasa. No, aquí, o sea, donde estaba
la esquina.
Como curiosidad, cuando se construye un puerto, se hace el dique, luego se cierra y aquí te queda un charco grande. Y entonces esto lo empiezas a rellenar. Empiezas a rellenar pues con cosas que dragas, con el cartelito de se admiten escombros y te meten ahí todo lo que toca y entonces tú vas compactando. En aquel momento, como había que poner en marcha esto y luego esto y luego esto, pues pasó aquello de vamos compactando esto y todos los finos, todo lo malo se iba yendo para allá y eso de que el que venga detrás carree, pues los que veníamos detrás ya hemos llegado. Por eso aquí teníamos un charco de lodos horroroso que también como curiosidad se ha compactado al final después de muchos experimentos, pues porque normalmente tú lo que haces es entrar con camiones de tierra, haces precargas aquello, va bajando, el agua va saliendo, aquella caja consolidada. Aquí no podían entrar ni los camiones. Entonces, pues hubo que hacer un invento, porque aquello era un chocolate, y un invento de una batidora, una superbatidora que se trajo del norte de Europa, echamos allí cemento y se hizo una capa de 4 metros de barro cemento. Y cuando esa capa, pues con la figura del lago helado, teníamos el chocolate bajo, una capa de barro cemento, y entonces sobre esa capa, si es que los camiones han podido entrar a verter peso para que todo vaya bajando uniformemente, vaya saliendo el agua, y ahí estaremos 2 o 3 años para consolidar eso. Esa es la curiosidad que tiene. Pero bueno, la historia era que allá donde había un rincón, nosotros lo hemos macizado. Y entonces, claro, en Valencia ya no tenemos más remedio que irnos a aguas exteriores para ampliar. El avance página era... Entonces, pues bueno, la justificación de la ampliación. Hay una capacidad teórica. Hay una capacidad teórica, nosotros pues estableciendo un número de teus por metro lineal de muelle y viendo pues en unos metros, en unos muelles que tienen más ancho, tienen más capacidad, en otros tienen menos. En función también del tipo de tráfico que tienes, y del tipo de zona del mundo donde estás, y en función de las condiciones laborales, pues también ha salido en prensa que en Hong Kong hacen unos rendimientos superiores. Pero bueno, eso es como comparar un restaurante de mesa y mantel con un McDonald's. O sea, ¿cuántas cenas da uno y cuántas cenas da otro? Pues no me los compares. O sea, no me compares con Valencia, porque las circunstancias son muy distintas. Nosotros estamos, esta gráfica de capacidad, pues está con los rendimientos que todos los expertos dicen que hay en esta zona del mundo. Tenemos, si estamos en esta zona del mundo, hay que hablar con números y estándares de esta zona del mundo. Entonces nosotros, en teoría, pues tenemos una capacidad de 3,7 millones, que bueno, si me quieres discutir si son 4, pues no te lo voy a discutir, pues 4, 3,7, y tenemos unas previsiones de tráfico que son estas. Entonces, pues bueno, eso quiere decir que hacia el 2010, 2011, 2012 vamos a estar apretados. Y tú en un puerto de estos no puedes estar apretado, tú no puedes funcionar al 100%, tú tienes que funcionar al 60 o 70% de la capacidad de tus muelles. Pues no puedes tener los barcos, ya tenemos barcos esperando y ya están enfadados, pues no podemos estar al 100% y los barcos esperando para ocuparte el muelle. Entonces, pues nosotros para 2010-2011 debemos de tener un respiro, porque si no tenemos un respiro nos colapsaremos, empezaremos a dar mal servicios, se nos empezarán a ir navieras, iremos para abajo, porque puerto es un plano inclinado, vas para arriba o vas para abajo, no te puedes quedar parado en el negocio portuario. Y entonces, pues bueno, pues necesitamos ampliar. Y como decía Leandro, pues el puerto, estamos dentro de un marco legal. Al final esto es un puerto del Ministerio de Fomento, no es un puerto de la Generalitat Valenciana, no es un puerto del Ayuntamiento, es un puerto del Ministerio de Fomento, y para ampliar un puerto tienes que hacer un plan director. La ley de puertos dice que la construcción de un nuevo puerto, la ampliación o realización de nuevas obras de infraestructura, necesita la aprobación de un plan director. O sea, que tú no amplías un puerto porque el presidente del puerto se pone de acuerdo con el presidente de la autonomía y amplía. ¿Cuál era? El plan director que nosotros hemos hecho y está aprobado y está súper estudiado, pues bueno, necesidad de desarrollo del puerto, estudio de alternativas, estudio de impacto ambiental que procedan, pero son, vamos, que es un tema súper trabajado. Llevamos con el plan director desde el año 2003 también, como decía Leandro, 7 o 8 años, ojalá, yo creo que son 10 o 11 desde que uno empieza a pensar en una ampliación de puerto. Y además lo gracioso de esto es que tú tienes que empezar a pensar antes de tener el tráfico. Tú no le puedes decir a un armador, espérate que te construyo el puerto. O sea, tú tienes que olerte que el tráfico te va a venir y arriesgarte a hacer esas infraestructuras y luego que el tráfico venga. De momento, pues vamos acertando, pero eso no es fácil. Entonces, en función de aquella curva que teníamos, de lo previsto y de las capacidades que tenemos, pues nosotros estamos, los requisitos mínimos que se le pedían ampliación eran 1.700, 1.800 metros de línea de atraque, 130 hectáreas de explanada y unos calados, porque los buques cada vez, no sé cuándo parará eso, cada vez la economía de escala, los armadores van haciendo buques, y antes los grandes eran de 6.000, ahora los grandes son de 8.000, ya están hablando de 12.000, y claro, los calados van pasando de 16, 17, 18. Este 16,5 que nosotros planteamos, 2001-2003, pues nos estamos replanteando si vamos a tener que tirar hasta 18 metros. Esta es la... Hemos estudiado 5 o 6 alternativas, al final la alternativa que nos hemos quedado es esta, que ahora os enseñaré, que es, pues bueno, la mínima admisible en Valencia y ambientalmente sostenible. Ambientalmente sostenible. Estamos hablando de, bueno, de 5 kilómetros de diques, 2 kilómetros de dique atracable. Dique atracable es, pues, tratar de aprovechar esto por aquí, para, pues bueno, pues, para los marrones, cuando un juez nos deja un barco embargado, cuando un barco se avería, cuando un barco no cumple lo tienes que embargar tú, pues claro, todos esos barcos no los puedes tener ocupándote muelles comerciales, y más cuando estás asfixiado de espacio. Entonces, pues aquí tenemos que tener sitio para tener todas estas historias. Hemos estudiado 5 o 6 alternativas, tú has dicho que las iba a contar y yo justo ayer las había borrado.
Pues porque, perdón, pues porque, nada, céntrate porque, en la 4 y se acabó.
Porque me parecían muchas. Bueno, pues estudiamos todas las posibles, y al final, en el plan director y en el estudio de impacto ambiental, pues tienes que explicar por qué eliges la que eliges. Fundamentalmente, la que hemos pillado es que la que mayor se ha ajustado a necesidades de 2035 es una alternativa que, como os enseñaré ahora, en las playas del sur no afecta para nada, y bueno, pues era la que tenía menor coste. Entonces, esta alternativa, partíamos de la base de que, a efectos de las playas del sur, la alternativa tenía que estar al amparo de esta línea. Esta línea es la que forman el actual morro y la esquina de la terminal de contenedores. Entonces, como los temporales principales vienen en esta dirección, ya todo lo que hagamos detrás de esta raya no afecta para nada a las playas del sur. O sea, el mal que hay en el Saler o el mal que hay en Pinedo, efectivamente, el puerto ha hecho mal en esas playas, pero el puerto que se construyó cuando se construyó esto. Otra cosa es que nosotros nos metiéramos aquí, otra cosa es que nosotros nos pasáramos de esta raya verde. Pero en cuanto a las playas del sur, siempre que estemos detrás de esta raya verde, pues no, la ampliación no va a afectar en absoluto. La ampliación no va a afectar en absoluto. Entonces teníamos otra limitación que era, pues, esta línea de Copa América. Bueno, no. Pinto los tres y fuera. La otra limitación es que nosotros teníamos que, tampoco podíamos afectar más a la playa de la Malvarrosa, no nos podíamos meter en la playa de la Malvarrosa, y bueno, pues ya casi salía, después de contar esto, y decir, ¿para qué estudiasteis las alternativas? Pues nosotros tenemos este dique, ¿no? Este dique, el puerto actual viene por aquí. Entonces, una terminal de contenedores, el mínimo ancho que tiene que tener es de 500, 600 metros. Pues entonces al dique nuestro, que está aquí, le metemos 600 metros y tenemos el muelle. Y si luego tú tienes que tener otros 500, 600 metros para que estos megabarcos maniobren, pues te sale la otra raya. Entonces, si tenemos esta, y tenemos esta y esta fijada, y esta fijada, pues hemos tirado el dinero en el consultor, porque la verdad es que la solución sale sola, pero nos hemos dado cuenta después. Y luego viene la otra historia, la historia en la que estamos metidos ahora, que es en la famosa tramitación ambiental. Pues bueno, tú tampoco, después de hacer un plan director, discutirlo con tu jefe, que es Puertos del Estado, y que Puertos del Estado se lo venda al secretario de Estado de Transporte, que el secretario de Estado se lo venda al ministro de Fomento, porque al final estamos ampliando un puerto del Ministerio de Fomento, es como una autopista, pues bueno, pues lo tienes que hacer el estudio de impacto ambiental, tienes que hacer la tramitación ambiental. Y aquí hay un decreto legislativo que, bueno, te viene a decir que cualquier cosa de estas grandes que hagas, que tiene que pasar su tramitación ambiental. Entonces, nosotros llevamos con esta historia, empezamos en marzo de 2005, que dicen que hay que mandar una memoria ambiental donde tú cuentas lo que vas a hacer, el ministerio lo reparte entre los organismos que piensan que pueden tener algo que decir y lo que dicen te lo devuelven para que tú esas cosas las incorpores en el estudio de impacto ambiental, que es la fase de consultas. Con esa fase de consultas que nos contestaron solicitada, nos contestaron en junio, redactamos el estudio de impacto ambiental y lo sacamos a información pública en abril del año pasado. Cerramos la información pública en julio y en septiembre enviamos al Ministerio de Medio Ambiente pues el estudio de impacto ambiental, las alegaciones, tanto las positivas como las negativas, porque de la misma forma que hubo gente que se oponía, pues hubo gente que decía que era interesante para la comunidad y para la economía valenciana la ampliación del puerto. Eso fue en septiembre de 2006, aquí hay un error, como fue el 3 de enero se me coló el 3. Entonces mandamos un cajón en septiembre de 2006 y en enero de 2007 nos preguntaron sobre tres cuestiones sobre la afección a las playas del sur, que bueno, que ya les hemos demostrado, está demostrado aquí y hay otros informes de catedráticos de que realmente esta solución no va a afectar a las playas del sur. Otro tema que ha salido, que es el tema del CO2, de que si se pusiera el puerto en Sagunto, como el tráfico de contenedores es muy importante, pues habría menos emisión de CO2, porque los camiones de Castellón a Sagunto harían menos kilómetros, pero claro, ahí la trampa está en que el otro 70% de tráfico del puerto viene del centro y del sur. Si lleváramos el puerto a Sagunto, pues habría pues el 30% que viene del norte, el 70% que viene de otros lados, y restas un 40% de camiones que tendrían que hacerse 40 kilómetros más. Luego la emisión de CO2, estando el puerto en Sagunto, también se lo hemos demostrado. Y otra cosa que nos preguntaron de la chirle y la tellina, y pues también les hemos demostrado que no se afecta nada. Y entonces, pues nosotros les contestamos en febrero y desde entonces estamos esperando a que nos den la declaración de impacto. Cuando nos den la declaración de impacto será en el momento en que nosotros podamos acometer las obras. Hasta que no tengamos una declaración de impacto positiva, pues no podemos acometer las obras. Nosotros ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir, no nos han vuelto a preguntar nada más, y desde febrero estamos esperando que nos contesten al informe de 40 páginas que les mandamos. Entonces, la declaración de impacto, que todo este tipo de obras, autopistas, no es que esta obra sea una obra especialmente peligrosa, o sea, cualquier obra que haces en el territorio, autopistas, ferrocarriles, las presas, urbanizaciones, planes urbanísticos, pues tienen que tener una declaración de impacto, que es el pronunciamiento de la autoridad competente, en este caso el Ministerio de Medio Ambiente, en el que te dice la conveniencia o no de realizar la actividad proyectada y, en caso afirmativo, las condiciones que deben establecerse en orden a la adecuada protección. Obviamente, tú cuando haces sobre el medio natural, haces una actuación, algún impacto generas, para que entonces el Ministerio, con todo lo que tú le mandas y lo que él ve y las alegaciones, dice, bueno, pues este impacto es admisible o no es admisible, o ese impacto que tú haces, pues bueno, tienes que hacer una corrección, tienes que tener unas medidas correctoras y unas medidas, un plan de vigilancia. Por ejemplo, la declaración de impacto de la Bocana Copa América, que también tuvo que tener la misma tramitación, pues en la playa La Malvarosa, que es donde más preocupaba, decía que había que hacer una batimetría. Batimetría es, bueno, las curvas del nivel del mar, las curvas del nivel hacia abajo. Ver aquello como estaba. Durante las obras y 6 años más, batimetría de seguimiento. A ver qué está pasando allí, cómo se está comportando la playa. Y tú le tienes que mandar al Ministerio cada 6 meses cómo se está comportando la playa y el Ministerio, la Dirección General de Costas, entonces te dice, tú tienes que estar dispuesto a hacer las medidas correctoras que él te diga, dice, oye, pues cógeme esta arena aquí, mándamela para acá, o protégeme esto, o no permitas, vamos a ver cómo se está produciendo un efecto indeseado y no se está comportando la playa como tú preveías en el estudio de impacto ambiental, o vamos a hacer algo. O sea que tú tienes que estar, como ponemos aquí, la responsabilidad del promotor no acaba con la declaración de impacto. Si te dan la declaración de impacto, te dejan hacer la obra, pero te arreglan la mochila en la declaración de impacto, porque al final te ponen un plan de vigilancia y unas obras correctoras y un eso que tú tienes que estar. Y además es un delito ecológico, y ahora los delitos, mirar al alcalde de Pego donde está. O sea, no es cuestión de dinero o no dinero. Es cuestión de que, como tú no cumplas la declaración de impacto, pues empezando por el director de las obras, director del puerto y presidente del puerto, es un delito, ¿eh? No es ya de que dejes de hacer o tal, o sea, lo tienes que hacer. Cuando se lo contamos a los vecinos, dicen, no, es que esto hay que hacerlo primero porque te lo crees y luego porque si no lo haces vas a la cárcel, que aquí no hay tonterías en los temas de delitos ecológicos. Entonces, pues hemos hecho un estudio de impacto ambiental, como decía yo, era un cajón, entonces, marco del estudio de impacto ambiental, hay que describir el proyecto, descripción del medio receptor, todo esto te lo fija el decreto, o sea, que está absolutamente arreglado lo que son los estudios de impacto ambiental. Hemos estudiado por la batimetría, el clima, el tipo de fondos, los sedimentos que hay allí, todos los vertidos, cómo va a quedar el agua, el paisaje, el ruido, los peces, la pesca, los espacios protegidos, la albufera, la arqueología subacuática. Pues bueno, aquí os he traído una serie, bueno, os he traído esta, la hemos presentado ya varias veces, la estamos amortizando, o sea que pues en unos sitios nos detenemos más. Bueno, para que veáis que es un estudio profundo, es un estudio profundo, la batimetría, todo el clima marítimo, a ver los oleajes, cómo vienen, cómo no vienen, los vientos, o sea, hay un estudio de cómo se va a comportar, porque claro, en función de todo esto es cómo se van a comportar las arenas, cómo se van a comportar las corrientes, cómo se van a comportar la renovación de las aguas interiores, hay toda una ciencia asociada a este tema. La tipología de los fondos, pues hemos tomado sedimentos en todos estos sitios, a ver qué tipo de sedimentos hay, qué vertidos hay en la zona, ver cómo puede influir, qué cosas hay que cambiar, pues a cambiar el emisario, cómo va a afectar, hay que mirar todos los aspectos ambientales que una actuación de este calibre puede afectar. Todos los muestreos que se han hecho, las unidades paisajísticas, pues la playa, lo que es el conglomerado urbano, lo que es la zona Nazaret, la huerta, la sal, el propio puerto, la playa Pinedo, el náutico, pues bueno, como digo, hay una metodología y una ciencia para estudiar todos estos temas, los temas de ruido, de qué forma va a afectar el ruido, no va a afectar, las comunidades bentónicas, si hay desgraciadamente pues no hay posidonia, desgraciadamente para el medio natural, afortunadamente para nosotros, pues no hay posidonia porque eso está pues bastante machacado. Pues la pesquera, verá un detalle, pues dónde se localiza la mabra, la sepia, el carmonete, el pulpo, la chirla, pues todo eso está absolutamente estudiado. Contratas un equipo pluridisciplinar con biólogos, geólogos, arqueólogos y hacen un estudio muy serio. A mí en el Ministerio me decían que era un estudio que era muy serio porque son temas muy serios y la verdad es que, bueno, pues hay que estudiarlos bien. El Parque Natural de la Albufera, que también hemos estudiado a ver si le afectamos o no le afectamos, la distancia que hay. Muchas veces se confunde, hablan de Parque Natural de la Albufera cuando están hablando de la Playa del Saler. Obviamente, si hubiera alguna duda, podría ser sobre la Playa del Saler. Desde luego, solo lo que los valencianos conocemos como Albufera, la ampliación del puerto no tiene nada que ver, ni nada que contarle, ni nada que hacer con lo que es el lago de la Albufera. La arqueología subacuática, pues aquí estamos en contacto con la Dirección General de Patrimonio, la Consellería de Cultura, y bueno, al final nos han hecho una cuadrícula de 25 por 25 metros y en cada cuadrado de esos estamos bajando un buzo arqueólogo con un compresor que tiene que soplar allí a ver si hay ánforas o no hay ánforas. De momento llevamos gastados 300 millones de pelas y no hemos hecho ni la fase 1. Ahora vamos a hacer un contrato para otros 300 millones. Y además, aquí lo curioso es que aún no tenemos la declaración de impacto. Yo tengo la seguridad de que vamos a hacer la obra, pero realmente estamos metiendo ahí. Porque si te esperas a tenerlo todo claro para tirar para adelante, pues para cuando tengas la ampliación montada, las navieras se han ido a Barcelona, Algeciras, por aquí todos los puertos están ampliando. Y nosotros no podemos llegar al cruce aquel que veíamos del crecimiento del tráfico con nuestra capacidad, no podemos llegar con la capacidad actual. Pues empezamos a funcionar más los dos años antes, se nos va la gente y para cuando hay que recuperarlo, un cliente que se va es muy complicado de recuperar. qué impactos hay que estudiar, pues cómo se van a mover las aguas, la dinámica litoral, que luego os contaré lo que va a pasar en la playa La Malvarrosa, la calidad de las aguas, los finos de las obras, si van a llegar, si van a enturbiar, si no van a enturbiar, dentro de esas dársenas la calidad que van a tener las aguas, pues todo lo que os habíamos visto antes, pero bueno, cada una de estas cosas tiene un anejo, tiene sus conclusiones, tiene sus medidas de impacto y sus medidas ambientales. Luego también habréis visto en prensa impacto severo irreversible. Bueno, pues un impacto irreversible, porque si es irreversible no quiere decir que se vaya a hundir el mundo, pero como cuento yo, si tú pones un palo delante de la playa La Malvarrosa y ese palo no lo quitas nunca, pues es irreversible porque va a estar allí siempre. Y el dique que vamos a hacer o el dique que se ha hecho para Copa América es un impacto irreversible. Claro, si no estaba y va a estar toda la vida, pues es irreversible. ¿Pasa algo? No, pues no pasa nada. ¿Eh? Hay una valoración, impacto compatible, pues que no pasa nada, impacto moderado, pues aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras. El puerto generará impacto severo irreversible en la playa La Malvarrosa. Claro, irreversible porque vas a ver una pared donde antes no estaba, y severo, tienes que poner severo en cuanto un impacto se comporte como te dice la ley que es impacto severo, aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio, no dices que el medio lo vas a machacar, dices que el medio lo puedes recuperar, exige la adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que aún con esas medidas aquella recuperación precisa un tiempo dilatado. No es que aquello se va a morir, tú lo puedes recuperar, los impactos que hay que evitar son los críticos son unos impactos que son superiores al bien que tú generas con esa actuación, ¿eh? Pero los impactos compatibles, moderados y severos, pues te dice la ley que los clasifiques así y los pones, y no hay que tenerle miedo a las palabras, ¿eh? Lo que pasa que luego, bueno, si te lo manipulan, pues te aparece pues unas noticias muy, muy escandalosas para la opinión pública. Entonces, en la playa de La Malvarrosa, la verdad de lo que va a pasar, ¿eh? Pues en la playa de La Malvarrosa, si no hiciéramos nada, suponiendo que esta es la línea de, a ver, no, esta es diferencia de la evolución, suponiendo que esta es la línea de costa, la playa de La Malvarrosa hay que contar con lo que pasa ya con la Copa América, tenemos que partir de situación cero con la bocana que ya se ha abierto. Pues con la bocana que ya se ha abierto, como a 2.000 metros de esa bocana, si no se hiciera nada, la playa se metería a 20 metros, y al lado de la bocana, aquí, la playa va a crecer 100 metros. O sea, que la playa haría así. Pero bueno, como vamos a tener arena aquí, pues ya hemos echado arena aquí para que la línea de costa aquí no se pierda. No se pierda porque tú echas arena ahí y el mar lo va situando y lo que se iba a comer, como has echado arena de sobra, pues no se pierde. Como les contaba a los vecinos, pues bueno, pues aquí, si tú tienes una sombrilla aquí, esa sombrilla estará en seco toda la vida, porque ya hemos echado arena para que cuando el mar se vaya a comer, pues no se lo come porque ya hemos echado arena eso. Lo que sí que es cierto, lo que sí que es cierto, que por otro lado, pues bueno, es una bolsa de arena que tenemos aquí, y ya el otro día me protestaba el del restaurante La Rosa, de, oye, tú que aquí la playa, pues bueno, pues sí, la playa aquí está subiendo y va a subir como 100 metros más. Pues bueno, es un impacto, pero es cuestión de poner pasarelas y aparte ahí tienes una bolsa de arena que podemos utilizar en Pinedo. Por ejemplo, yo estaba anteayer en la inauguración de una playa de Pinedo, que os recomiendo el parque de ahí donde estaba la Casa Negra y tal. Han hecho una actuación en la consellería que está, los domingos no habrá quien vaya, pero entre semana tiene que estar chulísimo y por allí. Y allí pues probablemente mucha arena de aquí irá a parar allí, a la playa de Pinedo. Y entonces, una vez que Copa América ha creado ese efecto, el efecto nuestro, pues será subir esos 110 metros que sube aquí, subir los 30 o 40 más, hasta 150, y aquí, bueno, pues aquí entraría, pero como también hay arena echada de sobra, o sea que la playa de La Malvarrosa se va a quedar igual que esta, solo que aquí va a coger una molla de 140 metros dentro de 20 años. Ese es todo el destrozo de la plaza de La Malvarrosa que prevén los estudios de dinámica litoral que hemos hecho, que va a hacer la ampliación del puerto de Valencia. Ampliar 140 metros ahí o tener una bolsa de arena que iremos depositando donde nos diga la Dirección General de Costas que depositemos. Porque a lo mejor esa arena va a la playa de Pinedo, seguramente irá a la playa de Pinedo, o igual nos lo hacen llevar hasta la Patacona, para que vuelva a venir otra vez para acá, porque el problema de las playas de esta zona del litoral es que el mar mueve más arena de la que los ríos echan. Porque antes, cuando no había embalses, cuando no había urbanizaciones, cuando el río Palancia tiraba allí todo lo que tenía que tirar y el barranco del Carraixet tiraba y todo lo tiraba, había un equilibrio porque lo que venía de tierra era similar a la capacidad que el mar tenía de mover. Ahora la capacidad del mar de mover es la misma porque al final las corrientes vienen para acá y si habéis venido de Barcelona en avión veis que todas las playas al sur del puerto Burriana, del puerto Castellón, del puerto Arenys de Mar, al sur están comidas y al norte están apoyadas en un dique. En todo el Mediterráneo, como no tengas un dique para apoyar la playa, toda esta arena estaría en el Cabo Cullera, ¿sí? Suponiendo que no estuviera el puerto del Perellón, o sea, porque hay un déficit de aportes de arena en relación con lo que el mar, y como decimos nosotros también, si no estuviera el puerto, ni paseo marítimo, ni merenderos, ni nada, o sea, porque todo eso ha crecido apoyado en el puerto de Valencia. Entonces, ¿eso es un efecto pernicioso? Pues bueno, pues sabemos que vamos a tener playa al norte porque está el puerto, y la playa al sur hay que cuidarla. Hay que cuidarla y hay que retroalimentarla. Pero si no estuviera el puerto, a lo mejor no teníamos ni playa al norte ni al sur y estaba toda la arena en Cullera. Bueno, esto era lo que había. En cuanto al sur, pues bueno, por lo que os decía antes, el mar, obviamente aquí había más playa, pero el mar está hecho fundamentalmente por esta punta. Porque ya cuando se proyectó la terminal de contenedores, ya era en la dirección de los temporales dominantes y al abrigo de esta punta. O sea que esta esquina de aquí tiene su porqué también. Esta esquina de aquí tiene su porqué. Y nosotros en el estudio tenemos demostrado, con los métodos que hay de demostrar esas cosas, de que en las playas del sur la ampliación no va a afectar. ¿Impacto paisajístico? Pues obviamente algo se verá. Es cierto que se verá a partir de 650 metros, porque aquí tenemos la punta de Copa América y para cuando tú te sitúes aquí lo que empieces a ver estará a 3.000 metros. Ahora, no se puede negar que tú antes mirabas para allá y veías más mar y ahora mirarás para allá y verás un dique. Eso no se puede negar. Lo que pasa que, bueno, pues lo verás de muy lejos, estos son simulaciones. Y bueno, si te pones allí, pues tampoco es tan grave también el que algo quiera, algo le cuesta. O sea, y este es un impacto, tampoco entiendo yo que sea crítico, pero si antes no había, pues el mismo impacto que hay ahora con Copa América, si antes no había un dique y ahora hay un dique, pues tú ahora ves el dique que antes no lo veías. Y eso es un impacto irreversible. Otra cosa es la magnitud del impacto. Y si esa magnitud de impacto compensa con el impacto económico que genera toda la otra historia. Tenemos propuestas y nos van a proponer, cuando hagan la DIA, un montón de medidas correctoras y un plan de vigilancia ambiental sobre todos estos temas que hemos comentado ahora, pues ya por no aburriros, pues específicos para la playa de la Malvarrosa, como en Copa América se echó más arena de la que hacía falta, pues nosotros hemos calculado que hacía falta echar una poca, pero que está echada de sobra, por Copa América. Si nos dicen que pongamos más, pondremos, pero en teoría no habría por qué poner. Hay un plan de vigilancia, tendremos un plan de vigilancia propuesto, de lo que os comentaba antes, hay que estar levantando perfiles de la playa y saber cómo se está comportando la playa hasta que se estabilice para actuar en función de que no se desmadre la playa y lleguen unas situaciones que no están previstas y que nadie quiere. Las playas de Pino de Saler, a pesar de que decimos que no va a pasar nada, pues también tenemos una propuesta de plan de vigilancia y de medidas correctoras en caso de que hubiera. Porque nosotros nos tenemos que confesar con el Ministerio de Medio Ambiente, con Puertos del Estado y con la Dirección General de Costas, que es la que tiene la competencia en costas. Y la Dirección General de Costas le da igual los contenedores, ella su misión es salvar las costas. Y ya vendrá cara a nosotros y del resultado de estos informes, pues ve que las costas están padeciendo. Y nosotros pues tenemos dinero metido en nuestros planes para afrontar esas peticiones que nos pueda hacer costas. Playa Pino de Saler, los recursos pesqueros, pues también hará un seguimiento de las capturas, la arqueología subacuática, todo este rollo que nos quiero aburrir ya. Tenemos, pues lo que os decía antes, tenemos para trabajos arqueológicos previos, pues 3,5 millones de euros y considerando una duración de la obra de 10 años, tenemos 7 millones y medio de euros para medidas correctoras y plan de vigilancia. Pero lo que tenemos estimado, si hay que poner más, pues habrá que poner más porque es una obligación de la DIA. Y yo creo que acaba con esto.
Sí, no, no, ni tengo más, porque...
La duración de la obra.
La duración de la obra, nosotros, vamos a ver, nos gustaría empezar el dique contra dique, lo vamos a hacer en un par de años, y luego las terminales interiores queremos que participe la iniciativa privada. Entonces nosotros teníamos la primera fase, si tiramos para atrás, bueno, vamos aquí, vamos. Espera. Que quiero poner la solución y os cuento las fases.
¿Dónde ponía la 4?
Sí.
Era antes de todo el tema medioambiental.
Aquí. Nosotros estamos proyectando el dique y el contradique, que vamos a hacer una primera fase que sale de aquí, que es esto. Entonces, en una primera fase nosotros teníamos establecido hacer esta media terminal con 650 metros, en una terminal dedicada, pero bueno, aquí tú prevés unas cosas, porque este era el muelle de fangos y lo llenamos de fangos porque aquí iban a ir coches y por eso pues metimos los fangos porque no necesitamos. Pero luego se presentó MSC y hubo que consolidar aquello que era puro chocolate también para que aguante contenedores, donde aquí... que el puerto propone y luego el mercado dispone. Nosotros, tú tienes que hacer unas hipótesis. Las hipótesis que hemos hecho es que nosotros, esto es, porque luego cuando le vendes a puertos del Estado, es que el tráfico, bueno, lo haremos por fases, tío. El caso es venderles la burra, pues por fases y participará la iniciativa privada. El caso es que te aprueben el plan director y tú esto meterlo en tus presupuestos. Nosotros queremos tener en servicio aquí una terminal de 650 metros y todo esto con un atraque o dos que es para cruceros, en 2011. De ahí todas las prisas que nosotros estamos manifestando, toda la ilusión que teníamos de tener la declaración de impacto el año pasado, las previsiones de inversión para este año, ya teníamos dinero para hacer esta obra, y bueno, pues ahí estamos. Porque es que lo que vemos es que si no en 2011 no tenemos un desahogo grande, pues vamos a empezar a tener... Porque además el tráfico está creciendo por castigo, crece más de lo que nos gustaría. Y claro, nos estamos agobiando. Es perentorio que tengamos. Dime.
¿El puerto que están haciendo en frente de la isla Perejil, en
Tánger,
de Guad, que va a ser uno de los mayores a nivel de contenedores de toda la Mediterránea, cómo puede afectar a los
nuevos? No, eso... afecta fundamentalmente a Algeciras. Vamos a ver, hay dos tipos de puertos. Los puertos que llamamos comerciales, que fundamentalmente se dedican a la exportación y a la importación y que tienen un porcentaje de transbordo, y hay puertos que exclusivamente se dedican al transbordo. Los dos puertos más importantes que solo se dedican al transbordo en esta región son Algeciras y Gioia Tauro, que está en Reggio Calabria, en la punta de la bota italiana, para que nos situemos. Los dos están gestionados por MERS, que es el operador número uno que existe en el mundo.
¿Es el de Tánger, tiene la primera concesión de...?
Es de MERS. Vamos a ver, Tánger, a veces la historia o los procesos generan paradojas curiosas. El puerto de Tánger se está haciendo con fondos europeos, dentro de una política razonable de invertir al otro lado del estrecho para evitar los problemas cotidianos de movimientos migratorios y demás que observamos. El adjudicatario efectivamente ha sido MERS, con lo cual, si MERS consigue una eficiencia en la estiba al otro lado del estrecho, que todavía está por ver, pues lógicamente Algeciras tiene un peligro extremadamente importante, que es que todos los megacontenedores, los buques de 8.000 y 9.000 TEUs que vienen del Extremo Oriente, que llegan a Algeciras, que se reparten en pequeños barcos, lo que nosotros llamamos feedering, para abastecer otras regiones, a un coste más barato, si consigue unos estándares de eficiencia, dejará de hacerlo en Algeciras y, por tanto, lo hará en Tánger. Es innecesario añadir que los responsables del puerto de Algeciras están en fase de efervescencia buscando una política comercial proactiva para resolver hipotéticamente esas contingencias que se les puede presentar en el corto plazo.
Hay un capital de todos, incluso el Banco
sí.
Santander tiene mucho.
Sí. Pero eso.
El mayor puerto de hidrocarburos va a estar ahí.
Sí, pero fundamentalmente esa es una decisión que no es de nadie nada más que de un consejo de administración en Copenhague, que son los señores de Maersk, que decidirán qué papel le quieren dar a Gioia Tauro, qué papel le quieren dar a Algeciras y qué papel le quieren dar a Tánger. Frente a eso, frente a ese modelo, puertos como Génova o puertos como Valencia, puertos como Barcelona o puertos como Marsella, combinamos las dos cosas. Hay puertos que tienen entre un 60, un 70, un 75% de tráfico comercial, es decir, son TEUs que vienen, salen llenos o entran llenos de mercancía, y un 30, un 35, un 25% que es transbordo. Esa es la pelea, es decir, la otra es completamente exógena. Y el armador hará esa labor de traer los buques y repartirlos en buques más pequeños donde le resulte más barato, porque la localización es irrelevante a efectos de coste. Los otros puertos somos los que luchamos por un equilibrio con mayor presencia comercial, pero donde el transbordo acaba siendo extremadamente importante. ¿Por qué para nosotros la estrategia de MSC de una terminal dedicada en Valencia es vital? Porque nos asegura una eficiencia en la conectividad y un precio muy competitivo, no solo para ellos, sino para la exportación valenciana cuando decide salir al mundo. Entonces, es un equilibrio el que tratamos de conseguir desde esa perspectiva. Entonces, nuestros verdaderos competidores hoy no son Algeciras, Gioia Tauro o Tánger, son Génova y Barcelona, que son puertos que tienen el mismo perfil y la misma tipología de tráfico que la que tenemos nosotros. Es distinto el escenario. Y esto sucede igual en todas partes del mundo. O sea, en cualquier fachada del mundo hay puertos de vocación comercial y puertos de puro transbordo. Los puertos de puro transbordo, como antes decía Manuel, si trabajas exclusivamente para un cliente que encima en integración vertical es tu propia empresa, ¿cómo no vas a conseguir movimientos de productividad más elevados que cuando tú trabajas para 20 clientes con una programación diferente y con una estrategia? O sea, son terminales con un manejo completamente distinto del que sucede en las terminales de uso general. En España las llamamos a estas públicas y a las otras dedicadas. Es el tipo de argot que utilizamos para denominarlas.
Bueno, pero acabo con las fases. Esto, la idea sería esto 2011... acabar esta terminal 2014, porque a lo mejor viene una naviera que dice que la quiere toda y que se invierte y tal. Y luego aquí nosotros, en esto blanco, es un muelle que estamos haciendo ahora, vamos a trasladar, a llenarlo de automóviles, y cuando tengamos ampliación de Sagunto mandaremos estos coches a Sagunto, y aquí le añadiremos, os decía yo, que una terminal necesita un mínimo de 500 metros, porque aquí pensar que tenemos de la zona de maniobra, el patio de contenedores, y luego la playa de vías. Le tenemos que poner una boina aquí al dique actual para que este muelle tenga profundidad suficiente para convertir este atraque en una terminal de contenedores. Y esto, pues yo creo que lo tenemos para 2018. Esto puede ir más a prisa o más despacio, pero vamos, que si empezamos ahora, pues estamos en los 10 años. Y ahora nos vamos al final, ¿no?
Por ir concluyendo, mientras localizamos las últimas transparencias, apoyando, digamos, el expediente desde el punto de vista de lo que se está evaluando, y luego quiero hacer una última reflexión, hemos calculado en el horizonte 2015 la puesta en funcionamiento, digamos, de estos espacios adicionales que 100% van a ser para contenedor, en línea con lo que decíamos antes. La misma metodología para determinar el impacto en términos de renta y el impacto en términos de empleo. Esto es una simulación del ejercicio 2015 y, por tanto, es adicional a lo que os presenté antes. Incluso las magnitudes son algo mayores. Si observamos, antes era aproximadamente el 1,27 y solo esta actuación va a ser el 1,19. Genera mucho más renta y empleo el contenedor que el granel o que otro tipo de tipologías de tráficos de las actuales. Realmente el impacto adicional a agregar es ese. Eso significa que en el escenario 2015, en términos de renta, este clúster marítimo-portuario
está representando aproximadamente el 2,5% de la renta regional. En ese momento el puerto será tan importante como es hoy toda la industria del automóvil, formas la industria de componentes de automoción alrededor. Es decir, estamos hablando de un castañazo, un verdadero castañazo de actividad económica con las implicaciones. Antes, si recordáis, eran 14.000 y pico empleos. Como es muy intensivo el empleo, la actividad del contenedor frente a otras, estamos hablando de 18.000 empleos adicionales. Es decir, estamos hablando del 2,5% de la renta y de algo más de 30.000 empleos alrededor de este tipo de actividad. Y, por otra parte, digamos que en el hipotético, en economía se hacen ejercicios contrafactuales. Es decir, ¿qué sucede si no hacemos esto y procuramos valorar? Ahí le hemos llamado los costes de la no ampliación, pero la idea es qué pasa con proyecto, qué pasa sin proyecto y cómo se mueven determinadas variables al respecto. La idea fundamental que está ahí es la siguiente. Nosotros somos importadores de materias primas de un modo muy importante que procesamos, le damos valor añadido y lo volvemos a exportar. Importamos cuero y tenería y producimos zapato y marroquinería. Traemos floca y traemos fibra y producimos textil y producimos confección. Traemos madera y exportamos muebles. Traemos, esto es un ciclo muy recurrente en nuestra actividad. Si no fuésemos capaces de atender esos flujos, porque no tenemos oferta disponible para el comercio exterior, se puede encarecer el coste de esos inputs importados y, naturalmente, encarecemos el precio de la exportación y, por tanto, afectamos a la competitividad. Por muy importante y por muy grandes que sean los esfuerzos que todos hacemos para generar intangibles y para generar, digamos, valor añadido, desgraciadamente España y la Comunidad Valenciana somos muy dependientes del precio de nuestras exportaciones. Técnicamente lo que llamamos la elasticidad precio de la exportación sigue siendo muy preocupante. Es decir, encarecer el precio de exportación del azulejo en muchos mercados un 1% significa que perdemos la guerra con Italia a la hora de colocar ese producto en ese mercado. En consecuencia, a través de calibrando este tipo de modelos de elasticidades, nosotros hemos estimado y hemos imputado las pérdidas en importación y las pérdidas en exportación que para la industria valenciana comportaría el no disponer a partir del ejercicio 2015 de una capacidad de oferta que nos permita. Porque ¿qué sucede si hay un estrangulamiento? Pues que alguna exportación valenciana, si es distancia corta, saldrá por el puerto de Castellón. Si la distancia es interoceánica, necesariamente irá por el puerto de Barcelona o, en su defecto, si es América, por el puerto de Algeciras. Esta es la pura realidad. Por tanto, hay un shock que se traduce en un incremento de coste, de precio, que al final paga la cadena y va contra el margen empresarial o va contra la capacidad de colocación en destino. Exactamente, si esas importaciones de fibra o de floca o de cuero no pueden entrar por el puerto de Valencia, entrarán por otro puerto alternativo. Hemos manejado todas las, según las cadenas logísticas que tienen estas materias primas, hemos estudiado un tipo de puertos frente a otros e imputado en definitivamente esto. En cualquier caso, estamos ya concluyendo, yo sí que quiero decir una cosa ya final y entramos en el debate. Por muy importante que sean los números en términos de renta, en términos de empleo, en términos de lo que son los costes de la no ampliación, lo que hemos visto antes, lo que está en juego, vuelvo al principio, es la capacidad de transformar a Valencia en la gran plataforma logística del Mediterráneo. Esto es lo que es hoy por hoy, o sea, la capacidad de articular un paradigma logístico se apoya en infraestructuras, intermodalidad, y en las cuales los puertos tienen un protagonismo destacado, en una provisión de espacios o de suelo logístico, Parsagul, Azal, etcétera, que reúna unos requisitos y que permita residenciar a los operadores, madurar desde la figura del transitario, del forwarder convencional, a operadores logísticos maduros y asegurar que todo eso efectivamente se es capaz de embastar razonablemente. Hoy por hoy, pensemos, el único activo, de verdad, serio, que tiene esta comunidad para constituirse en una plataforma logística se llama Puerto de Valencia. Y, por tanto, la apuesta estratégica en el futuro de consolidar al puerto trasciende incluso a lo que es la competitividad. Es decir, es obvio y evidente que vamos a perder muchos empleos industriales en sectores tradicionales o que los estamos perdiendo. Si de 100 empleos que estamos perdiendo en el textil, en el juguete, en la confección, en el calzado, en el mueble, podemos recuperar 30 o 35, y esos son los números con la logística, es decir, vendrá de China, pero hay que ensamblarlo, hay que personalizar el producto, hay que darle un cierto valor y hay que volverlo a poder en el circuito de distribución. Es evidente que esos 100 empleos industriales muchos los vamos a perder, pero si podemos generar 30 empleos industriales logísticos, bienvenidos sean. Y la verdad es que lo que está detrás de este tipo de ejercicios es justamente cómo posicionarnos para asegurar que esa masa, ese umbral de actividad económica nos proporciona en definitiva esa potencialidad. Por tanto, es muy importante los números, pero a veces lo que no podemos cuantificar es incluso más importante desde un punto de vista de posicionamiento estratégico para el futuro como actividad, digamos, productiva más... me parece reseñable o me parece de énfasis, digamos, un posicionamiento en ese sentido. Y dicho esto, en lo que estiméis oportuno a vuestra disposición.
El acceso norte, nosotros estamos contando con el acceso norte porque ahí en alguna de las transparencias ha aparecido el sistema portuario Valencia-Sagunto. Nosotros estamos hablando del sistema portuario Valencia-Sagunto, no estamos contando con el bypass. Entonces el acceso norte, que en teoría era un acceso a un puerto de interés general, pues hace dos años la ministra y el presidente autonómico firmaron un contrato, con lo cual el acceso norte queda bajo la... Nunca me sale esta palabra, vamos. Que le toca a la Generalita. Y entonces está partido en dos fases. Una primera fase que ya han licitado, que han hecho el proyecto, ya han licitado, que viene desde Alcampo hasta la prolongación de Serrería, ahí donde está el tanatorio y un edificio de cristal verde en la otra esquina. Y el otro día estuve yo en la consellería, porque a mí me toca esta historia en el puerto. Estuve en la consellería y se creó una mesa de consenso para el tramo subterráneo que es en Peliagudo. Nosotros, si os acordáis, pues había un acceso norte que entraba directamente al puerto con el norte, con el tema del canal pues está un poco más complicado y ahora hay que hacer un estudio para ver cómo se conecta desde esa primera fase, que al final yo creo que saldremos más adelante, saldremos casi desde el barranco del Carraixet, porque eso se va para cuando eso dentro de dos años esté proyectado, vuelve a resurgir aquella cosa de la ruta azul. La ruta azul que era traer lo que llamamos autopista de Puzol, llevarlo al otro lado de la vía del tren y poner en valor también es un derroche tener todo ese trozo de costa que tenemos entre Puebla Farnals y Alcampo con una carretera. Había una idea de ruta azul, que es llevar, no sé, me quedo así, llevar eso y entonces, pues se está estudiando, o sea, ya la consellería ha contratado, el otro día adjudicó a un consulting, un estudio, el proyecto básico, creo que por 1 millón de euros, hay que hacer un montón de sondeos y tal, y se está en ello. La idea es hacer una concesión de construcción y explotación de obra pública, pero al final todos los puertos... Hoy leía yo en el periódico que el puerto de Miami ha licitado también en concesión el acceso subterráneo al puerto de Miami, porque ese problema de Valencia no es de Valencia, el problema es casi de todos los puertos. Todos los puertos están donde están, la ciudad crece al final y tienen un problema de acceso, y hay que conectar la red exterior de la ciudad con el puerto. Y ahí estamos, o sea, pero eso va para adelante.
¿Qué compatibilidad hay entre los planteamientos que teniendo ahora el Ayuntamiento de Valencia con el equipo de gobierno actual en cuanto a la creación de la Marina, precisamente los proyectos últimos aprobados que han salido en prensa, de creación de una Marina, exactamente en el brazo?
Espera. Espera un momento.
¿Y la ampliación del puerto?
Hombre, yo creo que todos, o sea, vamos a ver, en Barcelona tienes una supermarina y tienes un puerto. En Génova tienes un puerto viejo, el puerto viejo, y al lado tienes otro puerto. En un montón de ciudades, otra cosa es que se verán las...
Abre el plano. A ver, ¿se llamaba así?
Ya has aprendido algo esta tarde. Aquí va a haber la marina. Esto va a ser la marina, esto va a ser la otra marina. Entonces, pues, y luego pues hay otro tema, hay un convenio, el convenio de ese de ideas que salió, que pica hasta por aquí. Pues bueno, pues el puerto comercial va a ser esto y las marinas serán esto. Entonces.
El acceso tanto a la marina, digamos, la marina es una zona residencial, una zona de ocio.
Sí. No, ¿cuál es el mismo? A la marina tú vas a venir por la avenida al puerto. Tú vas a venir por la avenida al puerto y entrarás a la marina. Aquí hasta se ha construido un muro, o sea que tú aquí tendrás tu vida. También nosotros los planes que hay es que la zona de conexión del puerto comercial con la ciudad se dedique a los usos portuarios menos agresivos. O sea, nosotros los cruceros aquí, bueno, esperemos que no pongan el campo Levante porque ya... Que es lo que no le falta al puerto, un partido de Copa de UEFA de segunda división en miércoles. Nosotros, aquí habrá cruceros, este rincón será de cruceros. Nosotros, nuestro tráfico irá por este lado de los transversales, el tráfico de la marina que pase al otro lado irá por este lado de los transversales, y vas por allí. Hay incluso, de momento yo creo que hay un muro provisional, pero habrá otro muro. Aquí está un compañero que está llevando esos temas, Ignacio Pascual. Habrá otro mundo y estarán los tráficos absolutamente separados. Todo lo que es marina y playa va a ser el norte del puerto, y el sur del puerto pues es puerto comercial. O sea, que yo creo que es absolutamente compatible desde todo punto de vista. Y además es que pasa en un montón de ciudades, que han recuperado las dársenas históricas, pues el resto del puerto queda al lado y la dársena histórica queda en la ciudad. Yo no le veo mayor problema. Y bueno, y los problemas que pueda tener, yo creo que son perfectamente asumibles y están absolutamente compensados por lo que comentaba Leandro antes. O sea que Valencia yo creo que es lo que es porque tiene el puerto, la Forbina Valencia, porque está el puerto. Si tú te pones a pensar en ciudades importantes del mundo y quitas las capitales de Estado, el resto, el 80%, van a ser ciudades portuarias, y yo creo que un puerto es que es fundamental para que una ciudad esté en el mapa.
Yo, si quieres, que
te busques
que algo que... Sí, sí. Otro de los motivos principalmente, por segregar como tráficos entre Sagunto y Valencia, es que dentro de los tráficos que actualmente se están manejando en Valencia, el más limpio, desde el punto de vista de agresión, digamos, a vertidos atmosféricos, etcétera, es el de contenedores. Es decir, graneles sucios, graneles sucios, carbón, limpio, etcétera, siempre generan polvos atmosféricos y, por tanto, problemas para la población que se pueda evitar próximamente. El tema, por ejemplo, de los graneles de alimentos, pues, sí. Son olores, la soja hace olor. Mucha gente, no sé si somos casi todos los arquitectos, pensamos que los contenedores y las grúas son feos. Las
grúas.
Está bien. Incluso, pues, ver el puerto y ver la grúa como vuelve el contenedor y lo mete en un barco o lo saca del barco, pues es algo pues, que pasa todo. De hecho, no.
Sí, por favor.
Antes has dibujado la imagen de un planífico que en el sentido de que un puerto va hacia arriba o se va hacia abajo, ¿no? Lo cual entiendo que no es más que una consecuencia de cómo está el mercado, digamos, del producto que vendemos. En ese sentido, la competencia nuestra, ¿cómo va? ¿Qué dificultades para ampliación puede tener Barcelona?
Bueno, vamos. Barcelona tiene su plan de ampliación aprobado, sorprendentemente con muchas menos alegaciones, desviando un río y haciendo un montón de cosas mucho más impactante que nosotros. Pues si ves el expediente, allí no pío nadie, les parecía a todo el mundo que el puerto era estupendo, Y yo creo que hay... Que,
no, nota a pie de página, ¿eh? Este comentario.
Yo creo que hay tráfico para los dos. Hay tráfico para los dos. Barcelona está creciendo, nosotros estamos creciendo. Lo que pasa es que eso es para el cliente. Nosotros, a las navieras que vienen, lo que no les puedes decir es que puedes mover 200.000. Dice, y si crezco, dice, no, si creces no puedes estar. Dice, entonces no voy. O sea, yo necesito ir a un sitio donde yo tenga posibilidades de... Sí, sí, no, Barcelona ha empezado las obras.
O sea, el problema es el calendario, porque en estos momentos Génova ha tenido que emigrar de donde está a Voltri, que es con el puerto exterior, y está en una fase de ejecución muy, muy, muy avanzada. Resulta que han metido la pata en una cosa sorprendente, y es que las grúas, la altura, el puerto está absolutamente contiguo a la pista de aterrizaje del aeropuerto y hay un impedimento grave por la altura de la... Y van a tener una demora muy larga, de 18 meses mínimo en ajustar. Pero Voltri es una realidad que ya está avanzada. El puerto de Barcelona tiene... el expediente está lanzado. Si se sigue la prensa, hace algo así como 3 meses... ¿2 meses?
El 28 de diciembre.
28 de diciembre tuvieron
un accidente
en las obras, porque sobre como están sobre los terrenos del propio Delta y son unos terrenos de una consistencia, pues los cajones donde se van suplementando para hacer demás, se desplazaron y han tenido un retraso que todavía está por cuantificar como consecuencia de un imprevisto, de un accidente en esas obras. Pero en cualquier caso, eso refuerza lo importante que es para nosotros la variable tiempo en un mercado tan competitivo como este. No es lo mismo que nosotros entremos en acción con capacidad supletoria en el escenario 2011-2012 que por alguna razón entremos en el escenario 2014-2015. Es decir, vamos a entrar en periodos donde por mucho que optimicemos los espacios, como no proveamos oferta adicional con la que contar, pues lógicamente... Toda esa batalla planteada por la captación de tráficos que son crecientes en magnitudes muy importantes, pues lógicamente tenemos un problema de desfase temporal respecto a nuestros dos principales competidores, que no solo es Barcelona, que también es Génova. Es importante que veamos que vivimos, jugamos la Champions y por tanto estamos ya en un contexto muy internacionalizado donde no es solo 350 kilómetros, donde los operadores cuando piensan en este rincón piensan en el Mediterráneo y piensan... Un barco que viene del Extremo Oriente a Génova se tiene que desviar más de la ruta Suez-Gibraltar, pero el trayecto terrestre hacia el centro de Europa, lógicamente, es más corto. Y, en consecuencia, hay muchas variables que deben ser ajustadas al respecto.
¿Para cuándo prevéis
el último cuatrimestre?
No lo sé.
¿Eh? Sí, bueno, pues no lo sé. Es que fíjate, hay otro tema, o sea, hay otra gente que está hablando de ampliar el Sagunto. Entonces la teoría de la autoridad portuaria es que ampliar el Sagunto, llevar todos los contenedores a Sagunto, primero por lo que decía, es corremos el riesgo de si Valencia no ampliamos y ampliamos Sagunto, tenemos 5 o 6 años a los grandes armadores diciendo no, esperar que hagamos Sagunto. Y entonces se buscan la vida. Para cuando tengamos Sagunto no tenemos clientes. Entonces nos quedamos con un puerto de Valencia que pierde su carácter interoceánico. Y ahí es donde a nosotros, en nuestra teoría y con nuestros pensamientos, pues nos hablaba del grave riesgo de hacer la puesta al contenedor en Sagunto y por eso nosotros estamos apostando por Valencia, porque si no podemos perder esa característica que tiene Valencia y ese atractivo que tiene Valencia en tanto en cuanto tenemos en Sagunto un puerto para contenedores dentro de X años. A lo mejor tenemos el puerto y ya no tenemos los clientes porque el resto de puertos está acechando. No, pero eso...
pero, no, llevas razón, claro.
No, pero vamos a ver, esos tienen un proyecto presentado de 40 millones de euros para cubrir la terminal, si no cubre...
Pero me refiero, ¿no habría sido ahora el momento que no hay espacio, que se están replanteando ahora, yo qué sé, rescatar en la concesión y darles el segundo, que le fuera el segundo y quedar ese muelle?
No, para no, hombre, eso igual no lo puede...
Bueno, yo he conocido, y vosotros también, que llegó un momento, claro, no estaba la terminal esta, pero llegó un momento que la ampliación del muelle nuevo no estaba, y Marítima Valenciana estuvo trabajando en el muelle norte con contenedores durante bastantes meses.
Sí, pero ahí entran los problemas de mercado. Si tú, hombre, estos a lo mejor les hubiera encantado que tú les rescates y los pongas en Sagunto y la terminal de graneles del puerto de Valencia se la des a ellos a dedo. Pero nosotros sacamos una terminal de graneles en Sagunto y se presentaron tres grupos. Si a esos grupos les dices...
No, no me entiendes lo que digo.
No.
Sí. Estamos con el tema de las filas y de las eso.
Pero eso está dentro. Esos tíos se van a gastar 7.000 millones de pelas en cubrir eso.
Esos tíos, bueno, empezaron a hacer, había visto una muralla...
No, hombre, pero... ¿Por qué? Porque están mareando la perdiz, pero se gastan los 7.000 millones o se les caducará la concesión.
La lógica general...
No,
perfectamente.
No,
y, la, hombre, y el sentido
y tú
común...
A mí, yo más claro...
El sentido común y la lógica general es la que tú planteas.
Sí, pero nosotros, no sé si has visto todas las rayas del Ministerio de Fomento, nosotros no podemos hacer lo que nos da la gana, a lo mejor, si dices, no, sí, a ti lo que te pide el gobierno es decir, tú has Sagunto, y te vienen todos los grupos de graneleros y oye, que macho, le has dado una terminal a aquellos tíos, estos tíos...
Yo digo que a estos tíos te fijan del Ministerio, los llevas una tarde, sí. Que haya poniente...
No, ¿para qué los vas a llevar? Bueno, déjalo...
Ojalá, el problema es que ojalá el equilibrio concesional y lo que es el marco de las concesiones nos permitiese a veces poder actuar, pero hay que respetar el ordenamiento vigente.
Ahí.
En ese caso es pura administración y lógicamente son sujetos de derecho administrativo.
Nosotros
y
lo que hemos, cuando ellos instalaron la reglamentación ambiental era, ostras, estábamos presionando y claro, ellos, otra cosa es que bueno, se tienen que gastar un dinero... que esas mercancías pues lo llevan muy justo, porque tú manejar clinker, manejar carbón, no es manejar contenedores o manejar automóviles.
Pero es que,
no
es solo exclusivamente el muelle, o sea, los camiones que van, claro. Que vuelven, cargan con eso, o sea, el reguero que hacen por todo el muelle levante, por toda la entrada, es algo que no...
Claro,
que sí.
Sí, pero que bueno, que hay métodos, o sea, ahí tienen que hacer algo parecido a lo de Santander, o sea, pues,
claro,
y lo harán,
eso.
Y lo harán.
Y lo van a hacer en Sagunto, por supuesto.
No, claro, y lo harán. No, hombre, claro, y eso es lo que te pide el cuerpo, pero entonces tú no les puedes dar la exclusividad, ellos tienen los derechos que tienen, no tienen los derechos a manejar todo el granel de Valencia porque estén en un sitio haciendo polvo, no, si estás en un sitio haciendo polvo, dejas de hacer polvo, pero no te soluciono yo la vida dándote la terminal de Sagunto.
Yo creo que se apresurará, no sé, cuando vayan los coches al nuevo dique este.
No,
de eso verás tú como los hinchas, porque los coches los van a hacer polvo.
Pero independientemente de eso está el tema, que no te lo crees, coño, que se van a gastar los 7.000 millones, no te lo crees, yo no sé, pero se van a gastar la pasta.
Lo mismo que en Santander.
Y si no se gastan la pasta se irán, porque claro, ahora ya es sangrante, ¿eh? Como tú dices, es sangrante, y como es sangrante, pues se lo tienen que gastar, y tenemos el proyecto nosotros presentado por ellos, ¿eh? Y está el tema y se lo tenemos aprobado, ¿eh? Ellos remolonean, pero que si falta no sé qué, que si falta no sé cuántos, pero lo tienen que hacer. O sea, de las pocas ideas claras que tenemos en el puerto, es que esos tíos o cubren eso, lo dejan en condiciones, y si no la tenemos nosotros, la tiene el rey cuando viene a Copa América, o el Bertarelli, o Doña Rita, todos los que pasan por allí, igual que tú, pues lo dices, pero lo tenemos clarísimo, que esos lo van a tapar y ya lo verás. Tú fíjate. Fíjate.
¿Más cuestiones?
Bueno, muchas gracias, Leandro Manuel. Yo creo que ha sido una exposición, nos ha aportado muchísima información. Y gracias a todos por la asistencia. Esperamos la próxima comisión del colegio.
Muchas gracias al colegio.
Pues no estamos acostumbrados.
Muchas gracias.
Un placer.